Bueno, hola, hoy estreno micrófono. Espero que a partir de ahora se escuche un poquito mejor estos audios. Porque bueno, antes sí que algunos, yo cuando los reescuchaba y demás, me parecían que sonaba como muy lejana mi voz. Y bueno, espero que ahora, a partir de ahora, esto se escuche un poquito mejor. Bien, vamos a. En este audio, yo lo que quiero contaros, que le titulé Evita esto si quieres acortar la terapia. Lo que os quiero contar es alguno de los mitos, desmontar alguno de los mitos que circulan por la universidad o por las escuelas de psicoterapia, por las distintas facultades, que contribuyen muchas veces a empeorar los problemas de los pacientes, porque son pensamientos que tenemos en la cabeza y que realmente no son ciertos, pero condicionan nuestro trabajo. A ver, yo creo que hay una cosa en la que podemos estar todos de acuerdo, y es que cuanto antes se solucionen los problemas de los pacientes, mucho mejor para todos, ¿no? Pues a ver, para el paciente es evidente y para nosotros también, porque ganaremos buena fama, nos sentiremos más eficaces, mejores profesionales. Bueno, en fin, el que un paciente cambie es bueno para nosotras también, en todos los aspectos, ¿vale? ¿Qué pasó? Bueno, os voy a contar un poco de historia de la psicoterapia. ¿Qué ocurría al principio, ¿no? Pues que empezó con el psicoanálisis, ¿no? Los tratamientos eran muy largos, de años, con visitas muy frecuentes, ¿no? En ocasiones casi diarias, ¿no? El paciente tenía que acudir todos los días al psicoanalista. Sin embargo, los resultados tampoco es que fuesen muy espectaculares, ¿no? Bueno, no sé si os suena, los estudios, ¿no? Había un estudio en que decía que, bueno, entre ir y no ir a psicoterapia tampoco había mucha diferencia. Pero bueno, esos estudios luego se desmontaron y demás, que hay diferencia entre acudir a terapia y no acudir, pero lo que sí se veía es que más sesiones no implicaban mejores resultados necesariamente. Esto lo muestra un artículo muy interesante de 1952, ¿vale? De Garfield. Vale, el artículo, bueno, luego, claro, ahora estoy en el audio, no os lo puedo citar así con las normas APA y mandaros el link, pero si estáis interesados me escribís al soporte y yo os envío los links de los artículos que voy a citar aquí sin ningún tipo de problema, ¿vale? Bueno, ya digo que es un artículo de 1952, cuando pues todavía no existía la terapia breve, ni el modelo cognitivo-conductual, que el modelo dominante era el psicoanálisis, ¿vale? Entonces, en el artículo lo que cuentan es que evaluaban lo ocurrido con 1.216 casos que habían sido derivados a una clínica de higiene mental, ¿vale? El primer resultado sorprendente, ¿vale?, es que de esos 1.216 casos, el 32% no se les ofreció tratamiento, es decir, fueron derivados, acudieron allí y no vieron motivo, pues el profesional no vio motivo para continuar. Eso era un 32%, pero es que de esos, el 27% que sí se les ofreció tratamiento lo rechazó. Vale, así que si sumamos, esto es más de la mitad de las personas que se derivaron, ¿vale? Pero bueno, eso puede deberse a que la derivación pues no estaba bien hecha o yo qué sé, ¿vale? Esta cuestión me la voy a saltar porque no es interesante para lo que quiero contar, ¿vale? Lo interesante viene después. Es que se quedaron con ¿qué pasó con esos casos que sí que se les ofreció tratamiento y aceptaron? Vale, pues de esos, 2/3 de los que aceptaron recibieron menos de 10 sesiones de psicoterapia. De esos que recibieron menos de 10 sesiones, otros 2/3 abandonaron, ¿vale? Y esto de los abandonos es muy curioso. Yo estoy siempre diciendo que hay que hacer un estudio sobre los abandonos, porque ¿qué significa un abandono en psicoterapia, sobre todo en la terapia privada, en la práctica privada? Porque, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que algunos de estos abandonos, ¿sabes? Cuando hacemos llamadas de seguimiento para preguntar qué tal ha ido, etcétera, es que muchos de esos abandonos o cancelaciones, como ahora es tan fácil cancelar por la aplicación, pues que se deben a mejorías, pues que el paciente ya está bien y bueno, pues decide no acudir más, ¿no? Así que, en fin, otra cuestión oscura, ¿vale?, que habría que tratar es que esto de que los abandonos significan fracaso terapéutico, bueno, no siempre es así, ¿vale? A veces ocurren cosas. A veces también ocurre que el psicólogo sigue dando sesiones y el paciente no le ve necesidad o ve que ya está bien, pero como le da cosa decírselo, pues directamente no acude, ¿no? Entonces, bueno, con esto de los abandonos es una cosa curiosa. La cuestión que quiero resaltar es que la mayoría de los pacientes que acudieron a ese servicio recibieron menos de 10 sesiones. Y para rematar, bueno, pues el dato final, más del 50% de los que mejoraron recibieron menos de 10 sesiones. Es decir, 10 sesiones, ¿vale? Y estamos hablando de psicoanálisis, no de terapia breve, no de terapia cognitivo-conductual, sino de 1952, el psicoanálisis que se hacía en 1952. Por supuesto, este estudio tiene muchas limitaciones y al final, bueno, pues dicen lo típico que se dicen muchos estudios de este caso, pues que necesitarían más estudios. Pero es que luego los hubo, ¿vale? Porque ya digo que esto es de 1952. Luego hubo estudios parecidos y más o menos replicaban los mismos resultados. Luego os cuento un poco algunos de estos estudios que se hicieron a posteriori. La cuestión es que era 1952. Más adelante, ya en los años 60, cuando empezó esto, el MRI, la terapia breve estrategia, la terapia breve central de soluciones, que fueron como los primeros que empezaron a investigar de manera sistemática qué procedimientos eran más eficaces para abreviar la terapia, bueno, pues empezó a trabajar con este concepto, ¿no? A partir de los años 60, con el concepto de terapia breve, ¿no? Que abarcaba, según las escuelas, modelos y estudios, entre las 6 y las 20 sesiones, ¿vale? Dependiendo del estudio. Al final, parece que un consenso general es que una terapia es breve, pues si lleva 10 sesiones o menos, ¿vale? Pero esto es irrelevante ahora, no es tan importante esto. Esto es en cuanto a lo sistémico, pero los protocolos de los cognitivo-conductuales también en los estudios son breves, ¿no? Entre 12, 20 sesiones, o 6 y 12 sesiones, o sea, si veis los estudios son más o menos... Esto es lo que se mueve, ¿no? El número de sesiones. También existe la terapia psicoanalítica breve, todo tiene la coletilla breve, ¿no? Es decir, llevamos unos 80 años, ¿vale? Desde los años 60, intentando abreviar la terapia. Pero, como dice aquí mi compañero, ¿vale? Antonio Olives, la terapia breve no existe. ¿Por qué? Porque toda la terapia efectiva es breve. ¿Vale? Si no es breve, entonces es otra cosa, ¿vale? No es terapia, es otra cosa diferente. ¿Vale? Esto dicho así suena muy radical y puede hasta angustiar, ¿no? ¡Ostras! Joder, yo misma he visto a alguna paciente durante meses o mogollón de sesiones o voy por la sesión número 27, pero si me paro a pensarlo, en realidad es una excepción más que la norma. Lo normal es que yo veo a los pacientes menos de 10 sesiones, ¿vale? Es cierto, ¿vale? Puede haber personas que necesiten un acompañamiento más prolongado o que incluso se prolongue la terapia, no porque sea ineficaz, sino porque esto sí que ocurre a lo mejor muchas veces con pacientes internos o, bueno, luego que se van consiguiendo objetivos, pero van apareciendo otros. Entonces, claro, se prolonga, pero si acotamos por objetivos, vemos que más o menos se mueven estas 10 sesiones. También hay pacientes que tienen recaídas y que vuelven después de un tiempo, pero bueno, eso ya se consideraría una terapia nueva, ¿no? Bueno, aún así lo que quiero decir es que sí, que se nos puede venir a la cabeza casos, ¿no? En los que sí, tenemos tropecientas mil sesiones, pero son más excepciones que la norma, ¿vale? Lo habitual es que la terapia, cuando es eficaz, se abreve por naturaleza. Y además, esto es independiente del modelo terapéutico, ¿vale? Yo trabajo ya con el modelo de terapia breve, pero da igual, ¿vale? Porque ahora os quiero contar unos estudios, ¿vale? De distintos años, ¿vale? Sobre todo en los 80, ¿vale? El año 89, 86, en el 66, en el 94, ¿vale? Son estudios que hicieron más o menos parecidos replicando y llegan a conclusiones parecidas, que es, independientemente del modelo terapéutico, el consultante medio permanece en terapia entre 6 y 8 sesiones. Y además, da igual que se establezca un límite o no. Un límite, me explico. Yo qué sé, hay aseguradoras que te establecen un límite pues, de 10 o 20 sesiones al año. O bueno, yo que he estado en algún programa de estos de programa de atención a mujeres víctimas de violencia, pues te daban 10 sesiones. O incluso para la propia investigación, ¿vale? Porque hay modelos, hay estudios que en el estudio al paciente se le dice, mira, vas a tener 10 sesiones. Y hay estudios en los que se les dice... no sabemos cuántas sesiones van a ser, pero serán las mínimas posibles, ¿no? Pues, por ejemplo, el MRI sí que establecía en sus estudios, esto es de que los primeros en comenzar a estudiar esto de abreviar la terapia, pues dijeron, no, tenemos que conseguir resultados en 10 sesiones. Y así lo decían a los pacientes. Y la media que tenían era de 7. 7 sesiones, el paciente ya se iba de alta. En el Centro de Terapia Familiar Breve de Milwaukee, que eran como primos hermanos de los otros, pero trabajaban un poco diferente, ahí decidieron que en el estudio pues, no iban a decirle nada al paciente Y estaba en 6, el promedio de 6 sesiones, más o menos igual, ¿vale? Nos movemos siempre entre 6 y 10 sesiones. Vale, otro estudio, ¿vale? Es para que os... yo lo que quiero es que te reflexiones sobre esto, ¿no? No te quedes con la anécdota y estos 6-8 sesiones. Esto es lo que implica en la terapia, ¿vale? Otros estudios, ¿vale? Del 87, Howard, Copta, bueno, Orlinsky, bueno, no os voy a decir los autores, si queréis me los pedís, ¿vale? Que tengo aquí las referencias y sin ningún problema. El impacto más positivo en psicoterapia, lo que decían estos autores, que es el impacto más positivo en psicoterapia, ocurre entre las 6 y las 8 primeras sesiones. ¿Qué se deduce de esto? Ostras, pues lo primero es que no hay que perder el tiempo, ¿vale? Y poner todo nuestro conocimiento para que el cambio ocurra ahí, al principio de todo, porque es cuando más probable, cuando es más probable que ocurra. Así que yo no voy a perder el tiempo, voy a intentar que la gente cambie desde el primer momento, porque tengo 8 sesiones, es como la ventana de oportunidad, ¿vale? Para que mi paciente cambie, tengo esas 8 sesiones para intentar un cambio. Y para terminar ya de angustiarte y para que reflexiones, el último estudio que te voy a contar, la verdad que es un poco aterrador, ¿vale? Pero al mismo tiempo a nosotras nos permite tener cierta perspectiva, ¿vale? Y saber un poco lo que estamos haciendo. Lo que es un estudio de 1999 de Browns, Drace y Nace, que dice que los tratamientos que no obtienen mejorías en las 3 primeras sesiones, ¿vale? 3, reducen significativamente las probabilidades de éxito. Es decir, que si en las 3 primeras sesiones no ha habido un cambio, es poco probable que lo haya. En la cuarta, en la quinta, en la sexta, ¿vale? 3 sesiones, ¿vale? Y entre aquellos que no obtienen mejorías en las 6 o 7 primeras sesiones, el éxito es anecdótico. Es decir, que a lo mejor mejoran porque les toca la lotería, o porque se les muere algún familiar, o porque tienen un hijo, lo que sea. Pero que sea es muy raro que se deba el cambio positivo a la psicoterapia. Es decir, concuerda un poco con todo lo anterior de las 6 y 8 sesiones, ¿no? Y ojo, quiero insistir mucho en esto, porque si no, parece que voy a soltar aquí 4 estudios. ¡Ah, oh, qué bien, qué bonito! ¿Cuánto sabe? Pero no es eso lo que quiero, ¿vale? Quiero que te pares a pensar bien en lo que esto significa, ¿vale? Y que si tienes algún paciente con el que llevas 12 o 14 sesiones y está igual que al principio, pues plantéate una derivación llegados a ese punto, ¿vale? O, yo qué sé, intentar un cambio radical en la manera de enfocar la terapia, porque será muy poco probable que ese paciente mejore en la sesión 16, en la 17, en la 18, si no haces nada diferente, si continúas por el mismo camino. Vale, por muy grave que te parezca, por muy complicado que te parezca, porque decir, jolín, sí, ya llevo 14 sesiones, pues que este paciente tiene un trastorno de personalidad, es muy complicado, me da igual. Vale, si está igual o peor que al principio, es poco probable que tú le puedas estar ayudando. Y esto, oye, hay que admitirlo, ¿no? Que no podemos ayudar a todo el mundo. Porque en cambio yo veo mucho que hay pacientes, pues eso, que llevan 2 años o más con sus psicólogos y que continúan yendo a que no mejoren. O que continúan yendo aunque estén bien, ¿vale? Que esa es otra. Claro, muchos de estos pacientes pues se dan cuenta y se van, ¿no? Pero otros no. Ostras, y a mí pues realmente me parece muy poco ético retener a un paciente cuando sabemos que es muy poco probable que mejore si sigue con nosotros. Yo esto lo sé. Y yo sé que si a la octava sesión el paciente está peor o igual y no tengo un motivo, porque, a ver, puede estar peor porque imagínate, se le ha muerto su padre, pero que realmente los objetivos que se estaban consiguiendo... que estábamos trabajando, sí, pero de ánimo está peor. Bueno, hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Pero si realmente los objetivos con los que vino siguen igual, yo lo derivo o le digo, mira, esto no está funcionando, por lo menos. Es lo que dice mi conciencia que tengo que hacer. Pero claro, esto muchos psicólogos no lo saben. Se piensan que las terapias pues tienen que ser largas, que hay casos pues, que sí, que son muy complicados, que hay mucha historia detrás, que hay mucho que trabajar. Y esto es mentira. Ya digo que la mayoría de los pacientes cumplen con esa condición de las 8 sesiones. Es la mayoría, son 8 sesiones. Y me gustaría esto que te lo grabaras a fuego o que te lo tatuaras, ¿vale? Para que no lo olvides nunca. 8 sesiones. Y repito, los tratamientos que no obtienen mejoría en las 3 primeras sesiones reducen significativamente las probabilidades de éxito. Entre aquellos que no obtienen mejoría en las 6-7 primeras sesiones, el éxito es anecdótico. Es decir, que si en las 3 primeras sesiones no ha habido cambio, más te vale o derivar o intentar hacer algo distinto, cambiar el enfoque de la terapia, preguntarle al paciente, hacer otra cosa distinta, ¿vale? Nosotras esto lo hacemos. Vale. Y no me refiero que a la tercera sesión tenga que estar bien del todo, sino que haya un cambio, que haya una pequeña mejoría, ¿vale? Bueno, a lo mejor ahora, claro, estás pensando, ya, pero bueno, yo es que trabajo, no sé, con personas con trastorno mental grave y estos pacientes necesitan psicoterapia continuada durante años o incluso de por vida. Yo digo, ojo con estos pacientes, porque en primer lugar, la mayoría de estos pacientes, y estoy hablando de trastorno mental grave, no de esquizofrenia, ¿vale? No toda la esquizofrenia es grave, ¿vale? Sino trastorno mental grave que está como catalogado. Yo esto, aquí esto me resuena de Andalucía, era un cierto tipo de pacientes, ¿vale? Que no necesariamente tenían por qué tener esquizofrenia, sino que tenían otra serie de agravantes que les impedía mejorar, ¿vale? En primer lugar, la mayoría de estos pacientes el problema no es solo psicológico, ¿vale? Es de dinero, muchas veces. Es de falta de recursos, es de falta de apoyo social, de problemas sociales, de muchas otras cosas, ¿vale? Lo que yo he visto con estos pacientes, que lo que más les ayuda, evidentemente, pues es más a veces un apoyo psicológico, no tanto una psicoterapia o psicoeducación, o más que una psicoterapia en sí misma. Se hace poca psicoterapia con estos pacientes, en primer lugar porque están tan drogados que no pueden, que les cuesta razonar. Y por otro lado, porque la intervención, para mí, gruesa y con la que pueden obtener más mejorías, es con la de terapia ocupacional y con trabajo social, bien hecho, ¿no? Que creo que en estos casos muchas veces son más necesarios que los psicólogos, pero bueno, aquí esto es una opinión muy personal, ¿vale? Claro que hay que hacer psicoterapia con estos pacientes, pero normalmente lo que se hace y por lo que se prolonga no suelen ser psicoterapia, sino pues es un apoyo, tenerte de referencia, que el paciente te tenga a ti de referencia por si tiene algún problema, saber que puede contar contigo, pero eso es más un apoyo que una psicoterapia, ¿vale? Por eso, como digo, con ellos también se puede hacer psicoterapia, ¿vale? Por supuesto, yo la he visto hacer y también puede ser breve, ¿vale? Otra cosa es que a lo mejor pues necesiten volver de vez en cuando, lo que sea. Pero creo que por pensar que si tienen un trastorno mental grave ya hay que asumir que la terapia va a ser prolongada, bueno, a mí me parece como mínimo un sesgo que nos puede llevar a una profecía autocumplida. Así que ojito, ¿vale? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo para que reflexiones, ¿vale? Y seguramente podríamos estar hablando de casos, de excepciones y demás, pero serían eso, serían excepciones. Vale, serían excepciones a la norma. El paciente medio está entre 6 y 8 sesiones y tenemos esa ventana de oportunidad nosotros. Entonces, si asumimos esto, ¿vale? Si asumimos que de media van a estar 6, 7, 8, 9, 10 sesiones, ostras, entonces estamos obligadas a hacer el mejor uso de ese tiempo, a no perderlo con chorradas, ¿vale? Y además, cuanto antes se resuelva el problema, mejor. Por lo tanto, como ya sabemos que nuestro tiempo es limitado, como ya sabemos que nuestra terapia va a ser breve, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Pues lo que tenemos que hacer no es intentar abreviar la terapia, sino evitar que se prolongue innecesariamente, ¿vale? Si nos imaginamos que solo vamos a tener 10 sesiones con un paciente, ostras, pues no me voy a poner yo a hablar de cosas que no tienen nada que ver con su problema, ni de, ¿vale? Voy a intentar ir mucho más al grano. Vale, entonces, ¿qué cuestiones tienes que tener en cuenta eso para no prolongar innecesariamente una terapia? Yo aquí voy a contarte tres que creo que las puedes implementar bastante fácil, ¿vale? Y son bastante sencillas y, bueno, parecen, no por sencillas, dejan de ser menos potentes, ¿vale? Que serían la frecuencia de las sesiones de evaluación y no dar el alta a tiempo. Bien. Con respecto a la frecuencia de las sesiones, eso también se ha estudiado, ¿vale? Jugar con cada cuánto citas al paciente puede ser útil para maximizar la eficacia. Mira, yo de esto ya hace años, yo me di cuenta de manera intuitiva de una cosa que me ocurría en las terapias de pareja, no tanto con los individual, pero en la terapia de pareja es que era bastante sistemático. Me di cuenta de que si de la primera a la segunda cita pasaban 15 días, o a veces un mes, ¿no? Porque se iban de vacaciones o yo qué sé, me venían casi siempre diciendo lo mismo, y era lo siguiente. Les preguntaba, ¿qué tal? Bueno, pues mira, los primeros días bien, pero es que luego ya volvimos a lo de siempre, a discutir, a no sé qué. Entonces, yo me di cuenta de esto y probé a pedirles que al menos las tres primeras sesiones fueran semanales, ¿vale? O sea, verlos las tres primeras semanalmente, o como muchísimo a los 10 días, ¿vale? Y entonces vi que venían mucho mejor a la segunda sesión. Estaban como, es como si todavía no se les hubiese pasado el efecto del tratamiento, ¿sabes? Como si sí, como que venían ya como además, jo, pues estamos bien, qué guay, venga, vamos a seguir trabajando. No, esto a nivel de crear expectativas positivas no es lo mismo que vengan una segunda sesión diciendo es que volvimos a recaer, volvimos a tal, que vengan, oye, pues lo llevamos bien, no sé qué, y poder empezar a trabajar de ahí, ¿no? Y no agotar recursos, ¿vale? Porque algunas parejas vienen ya como un último esfuerzo, están agotados, entonces si ven una mejoría y luego que caen, buf, cuesta mucho remontar eso, ¿no? Entonces el poder verlo semanalmente y que vengan bien, es muy potente el efecto. Luego, después de yo tener esto en cuenta y que yo lo iba comentando con la gente y no sé, me miraban un poco raro, pues leí un artículo, esto ya fue hace años y este artículo la verdad que lo busqué, pero no recuerdo dónde lo leí, pero sí me acuerdo de él, ¿vale? Este no os puedo decir la referencia, lo buscaré, porque yo para mí que debe estar en alguno de los libros que tengo en la biblioteca, o sea, no es de internet, recuerdo haberlo leído en papel, pero bueno, ahora mismo no sé dónde está. Pero bueno, yo os cuento el artículo y sigo buscando. Y si a alguien le interesa, pues que me lo diga. Y si, bueno, pues eso, cuando encuentre se lo digo. La cuestión es que en el artículo lo que hacían era comparar dos grupos de pacientes, ¿vale? Y la variable que se manejaba era la distribución de las sesiones en el tiempo. Es decir, terapeuta era el mismo, las sesiones, el tratamiento también, el tiempo total de tratamiento también. No recuerdo si eran 6 meses o un año. Y lo mismo con el número de sesiones, que creo que eran 10 sesiones, ¿vale? El primer grupo tenía las sesiones distribuidas de manera uniforme a lo largo de todo el periodo, no sé, pues yo ponle que eran cada 20 días, cada 15, cada mes, no recuerdo, pero eran siempre igual, de la primera a la segunda pasaba al mismo tiempo, de la segunda a la tercera a la cuarta, así hasta que acabase todo el periodo de tratamiento, ¿vale? En cambio, el segundo grupo, lo que le hicieron es que las 4 o 5 primeras sesiones las tenían muy juntas, como pues eso, cada semana o cada 15 días, y luego el resto las fueron espaciando a mensuales, bimensuales, hasta completar el periodo. Vale. Pues bien, lo que encontraron es que este segundo grupo fueron los que obtuvieron los mejores resultados. Vale. Entonces esto dije, ostras, pues esto concuerda con mi intuición respecto a las terapias de pareja. Vale. Esto era terapia, el estudio era de terapia individual. Y también además se lo escuché a un compañero, luego después, que trabajaba en este programa de atención a víctimas de violencia de género que hay en Galicia, que este programa tiene un máximo de 10 sesiones, ¿no? Que en el que siempre en todas las reuniones, la mayoría de las psicólogas pues, se quejan de que no son suficientes estas sesiones, que hay mucho que trabajar, etcétera, etcétera. Vale, no digo que no, ni digo que sí, pero yo también estuve en ese programa varios años. Y bueno, puede ser que fuesen complicados, pero yo creo que no creo que fuesen una excepción a la norma general de que el cambio de verse en las primeras 8 sesiones. Si lo que veía es que a lo mejor había alguna recaída, algún bajón porque era el juicio o porque se acababa la orden de alejamiento o qué tal, pero es que eso era una cosa ajena a la psicoterapia, en fin. Bueno, lo que me contó que hacía, me desvía un poco, lo que me contó que hacía este psicólogo era plantear que esas 10 sesiones era un año de tratamiento, ¿vale? Entonces, utilizaba casi siempre las 4 o 5 primeras en los 2 primeros meses, o sea, que iban bastante juntas, también depende del caso, ¿eh? Pero las 5 siguientes eran para el resto del año. Y era algo así, ¿eh? No lo tomes a la primera, al pie de la letra, que las 5 primeras semanales, no, o sea, eran pues eso, pero que al principio eran como muy juntas y cuando empezaban a mejorar ya empezaban a alargar el periodo de sesiones. Y la cuestión es que a él le iba bastante bien de esa forma, ¿vale? Así que ya te digo, tanto si tienes, esto vale mucho para si tienes un número limitado de sesiones como si no, ¿vale? Porque al final ya os digo que todos estamos limitados porque más o menos todos vamos a estar 10 sesiones con cada paciente. Pero ten en cuenta, sobre todo si tienes un número limitado, que es mejor gastar como muchas al principio y luego ir espaciándolas más en el tiempo. ¿Vale? Y piensa un poco, ¿vale? Porque, y el hecho de espaciarlas también es bueno, ¿vale? Porque así también le das la oportunidad al paciente a que pasen cosas. Si vas siempre semanalmente, durante meses o años, eso también enquista. ¿Vale? O sea, tan importante es que al principio se concentre un poco el periodo de sesiones como que luego, en cuando empieza a haber mejorías, se empiecen a alargar. ¿Vale? Son las dos partes. ¿Vale? No te quedes solo con que hay que citarlos mucho al principio y luego al final hay que citarlos cada más tiempo. ¿Vale? Quédate con las dos partes de la historia. Vale, ahora voy con las sesiones de evaluación. Vale. Mira, ¿sabéis cuál es el mejor predictor de éxito de una psicoterapia? El mejor. Es que exista un cambio de la primera a la segunda sesión, aunque ese cambio sea mínimo. Y las sesiones de evaluación cuentan como sesiones, ¿vale? Hubo otro estudio que era, este era de, Este era cognitivo-conductual, ¿vale? No era de terapia breve, que establecía que las tres primeras... Es un estudio de eficacia, no recuerdo de qué terapia, pero bueno, da igual. Eran como 12 sesiones y establecía que las tres primeras sesiones eran de evaluación y el resto, pues, de tratamiento. Y entonces descubrieron que los mayores cambios, o sea, el mayor pico de cambio se producía en las tres primeras semanas. Cuando todavía, y esto lo cito, cuando todavía no se han introducido procedimientos específicos de tratamiento. ¿Vale? Los autores lo que descubrieron, perdón, es algo que nosotros ya sabíamos, pero bueno, lo demostraron, ¿vale?, con el estudio, que no es posible evaluar sin intervenir. Es imposible. Y mira, te cuento un caso personal, que, o sea, lo que me ocurrió a mí durante un tiempo. Hice una formación en terapia de pareja, bastante estructurada, entonces, en la que pedían que pasásemos unos que la pareja tenía que pasar, cubrir unos cuestionarios antes de pasar al periodo de intervención, ¿vale? Por así decirlo. Entonces estuve unos meses aplicando estos cuestionarios, que eran bastante tocho, eran como 50 o 60 páginas. No, bueno, no tanto. Bueno, igual sí, no sé, era bastante. Eran o 30 páginas, era un montón. Entonces yo les daba los cuestionarios a las parejas y les decía que los rellenasen y que las siguientes se los daban en la primera sesión y les pedía que los rellenasen para que lo trajesen cubierto para la segunda, ¿no? Bien, pues lo dejé de hacer porque, mira, alguna pareja, bueno, me vino y me dijo: oye, pues la verdad es que estamos mejor, porque esto de este cuestionario, que es tan bestia con estas preguntas, oye, pues se dieron cuenta, me decían, pues no estamos tan mal. Y entonces, bueno, lo pusieron todo en perspectiva y tal. Eso estaría guay, ¿sabes? Si me dijeran todas eso. ¿Qué pasaba? Que lo dejé de utilizar porque otras me decían lo contrario, que se habían dado cuenta de lo mal que estaban al leer el cuestionario. Es decir, yo el hecho de darles ese cuestionario estaba interviniendo, pero era una intervención que yo no controlaba. Yo no sabía si iba a ser positiva o no. Bueno, por eso dejé de pedirles que hicieran este cuestionario, lo aparqué, y con lo que me quedé es con las preguntas clave que tengo que tener en cuenta para saber un poco hacer la intervención, y las voy explorando yo durante la sesión, ¿vale? Al final obtengo más o menos la misma información, por lo menos la que me es útil a mí, pero voy controlando el resultado de mis preguntas. Lo que quiero decir es que si el mejor predictor de éxito es un cambio de la primera a la segunda, no desperdicies esa primera sesión solo evaluando. Y pongo el solo evaluando entrecomillado, porque no puedes hacer eso solamente, ¿no? Ya estás interviniendo sin darte cuenta. Pero no lo hagas así. Interviene, si, ya que vas a intervenir, ya que la evaluación es intervención, interven de manera consciente, porque es que si no, pues te puede pasar lo que me pasaba a mí. Intenta que por lo menos la persona se vaya de la consulta con buena sensación, con esperanza, ¿vale? Yo no digo, no quiero decir que hagas una intervención por hacer algo o que ya te tengas que poner a intervenir así a lo loco sin haber hablado con la persona. No quiero meterte prisa, no se trata de eso, ¿vale? Lo que me gustaría que hicieras es que escuches a la persona, que le hiciese sentir importante, que sienta que tú le puedes ayudar, que por lo menos se vaya con una idea, aunque tú no le hayas dado ninguna pauta concreta, sino que le digas: mira, esto va a ir para adelante, no te preocupes, ¿no? Así de, que yo creo que sí que te puedo ayudar, ¿no? Si ya te cuenta su problema y tú como respuesta pues le pasas un cuestionario, estás perdiendo una valiosa oportunidad de cambio, muy valiosa, porque evaluar es intervenir, esto que te quede claro, y las preguntas que hay en el cuestionario son intervenciones, porque estás guiando a la persona sobre lo que es importante y lo que no. Entonces, yo no te digo que no evalúes, pero que tengas esto en cuenta, que esta evaluación, que al evaluar estás interviniendo. Así que incluso aunque hayas hecho una evaluación, ¿vale?, porque a ti te puede parecer interesante y puedes tener mucha información y te puede ser útil, vale, tú puedes hacer una evaluación en la primera sesión, pero puedes empezar la segunda preguntando si ha habido ya alguna mejoría. Esto es algo que te invito a que hagas, ya desde la segunda sesión. Aunque la primera sesión fuera caótica, aunque te falte información por recoger, aunque no le hubieras dicho nada, da igual. Aunque tú pienses que no has empezado el tratamiento y que no te has empezado ni medio a enterar de qué va la historia, sí ha habido un tratamiento. A veces el simple hecho de acudir a consulta y contar ya tiene un efecto. Pero si no preguntamos, porque estamos evaluando y no preguntamos por mejorías, porque las mejorías se preguntan en la fase de tratamiento, te estás perdiendo una oportunidad muy grande. Porque te puede pasar que eso, pues como estás en el proceso de evaluación, no te interesa saber si el paciente ha mejorado o no y no lo preguntas. o se te pasa, ¿vale? Entonces el paciente puede que tampoco lo cuente, ¿vale? Porque a lo mejor es una mejoría pequeña. Y puede que además, que esto es lo más grave, piense que esa mejoría no es importante, porque por un lado tú no la has preguntado, por otro lado porque es pequeña o porque no duró mucho o yo qué sé por qué, pero no, no es así, es muy importante, es fundamental. Así que sí, evalúa si quieres, ¿vale? Yo no lo hago, o sea, no evalúo, pero no pasando cuestionarios, ¿vale? Con una evaluación me refiero a los cuestionarios. Pero valora también qué efecto tiene el simple hecho de evaluar en el paciente. O sea, pregunta por una mejoría en la segunda sesión ya. Y si la hay, céntrate en ella también, ¿vale? Sigue evaluando, no te digo que no, pero céntrate en esa mejoría un poquito, ¿vale? Es importante esto. El cambio de la primera a la segunda sesión es un factor de muy buen pronóstico. Entonces, hay que aprovecharlo. Vale, y la última cuestión que alarga las terapias es no dar el alta a tiempo, ¿vale? Que esto un poco lo adelanté un poco antes, pero esto es un error muy habitual, que es continuar con el proceso cuando se reduce o se elimina el síntoma, porque eso, porque todavía hay muchas cosas que trabajar, o porque se ha eliminado el síntoma, pero no la causa subyacente, que vete tú a saber qué causa es. Y yo aquí otra cosa de reflexión, que estoy. Este audio creo que me ha quedado un poco intenso. ¿Cuántas capas tiene una persona? ¿Cuántas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Cien? Las teorías más psicoanalíticas o humanistas, ¿no? A veces, bueno, no quiero generalizar porque supongo que habrá de todo, pero entienden que las personas tienen una capa superficial, ¿vale? Que es la que se ve, y otra estructura profunda, ¿no? Como el inconsciente. Entonces, para poder curar a alguien, tenemos que tratar con la profunda, ¿no? Ya que a la superficial, pues como que le faltan piezas. Entonces, que si quitamos el síntoma, no estamos haciendo nada porque no estamos trabajando con la estructura profunda, ¿no? Y ahora, eso yo me pregunto, ¿por qué determinamos que la estructura profunda es la profunda y no hay una más profunda todavía? ¿Por qué nos paramos en un punto y no seguimos escarbando? Yo no lo sé. No sé si tú lo sabes, ¿por qué nos detenemos en el inconsciente y no hay un inconsciente del inconsciente? No sé, no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Me parece que es algo arbitrario, que se hizo, pues, no sé, porque se hizo la teoría y se hizo así, pero realmente, ¿cómo sabemos que estamos trabajando el inconsciente y no? Bueno, en fin, creo que me habéis pillado, ¿no? Y a mí esto me fastidia un montón, bueno, me fastidiaba antes, ahora ya me da igual, pero me fastidia que me dijeran que la terapia breve es una terapia de segundo orden o que solo trato los síntomas, pero no la curo de verdad. Incluso una vez escuché, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, a mí eso me quedó pasmada, a una psicóloga hablar de la huida hacia la salud, que es que el paciente dejaba de tener síntomas porque estaba resistente a la terapia y entonces ya como que dejaba el síntoma para no reconocer su propia vulnerabilidad o algo, bueno, no sé, una ida de olla tremenda, lo siento. No sé, que a lo mejor no lo entendí bien y era otra cosa, pero era el rollo era la cura hacia la salud, esto de me pongo bien para no enfrentarme a la terapia. Digo yo, chico, pues no sé, yo pues bien, ¿no? Si te quedas sin síntoma por miedo a la terapia, pues estupendo. Y además me ocurrió además un episodio, bien, vamos, de lo más feo, ¿vale? Del recuerdo, el peor recuerdo de la residencia fue este, porque fue una situación muy incómoda. Yo estaba ya en el tercer año, que antes eran 3 años, yo estaba ya en el último año, y tenía que presentar un caso clínico ante mi equipo. Estaba eso, un equipo de salud mental, estaba en ambulatorio y demás, ¿no? Y la cuestión es que escogí el caso de una chica que tenía fobias de impulsión, que era conduciendo. Cuando cogía el coche tenía miedo de que le diera por suicidarse, es decir, de pegar un volantazo y demás. No lo había hecho nunca, ella no se quería suicidar, pero bueno, le venía el pensamiento a la cabeza y esto le agobiaba. Pues bien, era una chica, era joven, no recuerdo si tenía 19, 20 años, estaba estudiando y estaba trabajando, ¿vale? Porque su familia, bueno, no le podía pagar los estudios y entonces se metió, ahora no recuerdo, pero era un rollo de como de bailes exóticos, eróticos y demás. Y ella me lo contaba así con naturalidad, decir, mira, yo hago esto, sé que es temporal y sé que es para pagarme la universidad, sé que no es lo más ético del mundo ni tal, pero a mí esto me permite vivir. Me lo contó así de una manera muy natural, que yo dije, pues mira, ya está, ¿no? Bueno, pues maldito el momento en que yo dije dónde trabajaba en la sesión, Porque después de explicar el caso, expliqué mi intervención, expliqué los resultados, que es que no recuerdo la intervención que hice, los resultados fue que la chica se debió de ir de alta, porque si no, no hubiera llevado el caso a sesión, pero bueno, en 4 o 5 sesiones, ¿vale? Se fue de alta. Bueno, pues uno de los psiquiatras empeñado y criticándome que yo no había hecho bien, que lo había hecho fatal, porque yo no había trabajado con ella el tema de su trabajo. Yo le expliqué al principio, oye, que había preguntado sobre el tema, pero que ella a eso no le parecía interesante y no quería trabajarlo. Entonces yo me centré en lo que ella quería trabajar. Bueno, pues que no, que la fobia era un síntoma subyacente de algo más, que ella tenía un problema de apego con su padre por ese trabajo de algo de erótica, yo qué sé, qué leches, y que esa chica acabaría volviendo con otra cosa porque solo iba a sustituir un síntoma por otro. Vale. Yo no sé, no volvió, al menos durante el tiempo que yo estuve allí, que fue bastante tiempo, no volvió. Entonces, a mí esto me pareció, aparte de bastante feo, bueno, parece, pero es cierto que hay otros psicólogos que no aceptan como mejoría la sensación subjetiva de bienestar, que aunque el paciente diga que está bien, pues no se va de alta, porque todavía le faltan cosas, ¿no? Porque, bueno, pues tiene que dejar de fumar o tiene que adelgazar. Pero el paciente no vino porque quería adelgazar o no vino porque quería dejar de fumar, vino por otra cosa y ya está bien. Bueno, sí, pero no le viene mal dejar de fumar. Claro, claro que le falta, claro que le vendría bien. ¿Vale? Las personas no somos perfectas. Y al principio yo también caía en esta trampa, ¿vale? De claro, pues que pueden mejorar un poquito más, ¿no? Sí, siguen. Pero la gente lo que dice es que si está bien, está bien. Y ya digo que yo también caía en esto, ¿vale? Recuerdo una pareja que eran mayores, una pareja de 50 y pico años, tenían unas hijas ya mayores y acudieron para una terapia de pareja porque discutían mucho, no me acuerdo qué era el rollo. Bueno, conseguimos que dejasen de discutir y para ellos eso estaba bien, pero a nosotras no nos parecía que estaba bien, nos parecía que hacían poca vida juntos, que deberían tener más chicha, más salsa, más picante, ¿no? Porque lo único que hacían era salir a pasear. Así que insistimos que hicieran cosas juntos, que no sé qué, y nada. Y al final, mira, los pacientes fueron más listos que nosotras y nos dimos cuenta de nuestro error porque nos dijeron, mira, ya sé que somos un poco aburridos, pero a nosotros nos va bien así. Es que nos soltaron así una frase. Entonces dijimos, tienen razón, tenéis razón, es suficiente. Si a vosotros os llega con esto, ya estaría, ¿vale? Y mil disculpas por intentar cambiaros de más, ¿no? Entonces, el alta se da cuando la sensación subjetiva de bienestar existe. Si dicen que están bien, es que están bien. Si dicen que no necesitan volver más, es que no necesitan volver más. No nos quedemos con capas profundas, porque profundo siempre puedes ir para adentro y ahí te puedes perder. Entonces, yo prefiero quedarme en lo superficial, que sé qué es lo que me dice el paciente, ¿no? Y eso hace que haya terapia, pues que no se eternice la terapia. Bueno, espero que este audio te haya hecho reflexionar, ¿vale? Me he ido un poco por las ramas en algunos casos, pero espero que se entienda bien y que pienses si hay algo que estás haciendo que provoque que haya terapias que se te vayan de las manos de largo, ¿no? O si tienes muchos abandonos, mira en qué sesiones son, porque a ver si son la 8, la 9, la 10, ¿vale? Te invito a que pruebes a cambiar la frecuencia de las sesiones, a jugar con ese margen, y a fiarte más de lo que dicen los pacientes sobre sus mejorías. Y a preguntar ya siempre en la segunda sesión si ha habido mejorías. ¿Vale? Como siempre, si tenéis alguna duda, me escribís a soporte. Y nada más, que tengas un buen día. Hasta luego.